La existencia nunca es silenciosa.
Y solo la música es capaz de contar una historia irrepetible.
Porque los acordes se vuelven biografía.
El soundtrack de una vida, con Laura Barrera.
Su naturaleza es contar historias. Es un gran observador de la sociedad con todas sus complejidades, de los acontecimientos azarosos de la vida, de los políticos y de un indescifrable fenómeno conocido como fútbol. Desde muy joven reveló un asombroso talento como narrador.
Yo había llegado a Alemania trabajando en un barco carguero en una aventura para mí épica a los 18 años.
Ha colaborado en revistas como Nexos, Siempre, Vuelta, Proceso y Pauta. Obtuvo el premio Javier Villaurrutia por el libro de cuentos La Casa Pierde y el premio Herralde por la novela El Testigo. En esta ocasión, Juan Villoro usará su elocuencia para platicarnos aquellas historias que han tenido como eje a una pieza musical. Juan, muchas gracias por acompañarnos en este soundtrack.
Al contrario, gracias a ti.
Juan, vamos a comenzar este recorrido por tu biografía musical, que va a ser muy diversa, muy ecléctica, con un personaje que está presente en la banda sonora de la vida de muchas personas y es el grillito cantor Cricri. Tú elegiste Caminito de la Escuela. ¿Por qué esta pieza? ¿Por qué este autor?
Bueno, por varias razones. Primero que nada, Gabilondo Soler Cricri, yo creo que marcó a toda una generación con la extraordinaria imaginación que tenía en sus canciones, los personajes que creaba, los ritmos con los que los adaptaba, Che Araña, Baila con Maña, y entonces tocaba un aire de tango, o por ejemplo, el ratón vaquero, que hablaba en un inglés muy especial, y entonces hacía una canción como de Saloon del Oeste. Entonces era a su manera una enciclopedia de todas las músicas, con personajes inolvidables, con un sentido maravilloso para la rima. Pero yo creo que lo que se nos quedó muy grabados a todos los niños, pues fue el caminito de la escuela, por la situación dramática de que teníamos que ir al colegio, que no es una de las actividades más, digámoslo así, voluntariamente satisfactorias de la infancia. Entonces yo iba a la escuela y me gustaba muchísimo oír esta canción como contraste a lo que oía mi mamá en la radio, que era la XQK, la Hora de México. Mi mamá era una conductora enormemente intrépida, casi podría yo decir que ilegal. Había chocado muchísimas veces, siempre había salido ilesa y estaba muy orgullosa de sus choques. Salíamos tardísimo siempre a la escuela y mi mamá decía, me lleva el tren, y entonces ese era el momento en que nos convenía ponernos un casco y sabíamos que estábamos en una misión de combate. Y entonces ponía la XQK para saber lo que ya sabíamos, y es que íbamos muy tarde. Y en esta histeria de los anuncios de Marcos Carrasco rectifica su motor en 8 horas, consulte a su mecánico, trajes, pero qué trajes, trajes Pérez, Fray Servando y Motolinía, chocolates Turín ricos de principio a fin, íbamos en esa enloquecida vorágine de anuncios, a punto de estrellarnos con los coches, a punto de atropellar a un peatón. Y entonces de repente venía el pequeño oasis en que entraba la música de Cricri y escuchábamos Caminito de la Escuela, y entonces estos animales que iban a la escuela, la tortuga con patines para poder ir veloz, era como una especie de utopía de mundo alterno, de mundo feliz. Y luego volvíamos a escuchar XQK, y yo le atribuyo a esas mañanas terribles rumbo a la escuela, pues el hecho de asociar para siempre el radio con cierto frenesí, y quizá a través del carácter de mi madre, el gusto que he tenido por las mujeres complicadas.
Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal. El ratón con espejuelos, de cuaderno el pavo real, y en la boca lleva el perro una goma de borrar. 5 gatitos muy bien bañados, alzando los pies, van para el kinder entusiasmados de ir por primera vez. Caminito de la escuela, pataleando hasta el final, la tortuga va que vuela, procurando ser puntual.
Soundtrack de una vida.
Caminito de la escuela, porque quieren aprender. Van todos los animales encantados de volver. El camello con mochila, la jirafa con su chal, y un pequeño elefantito da la mano a su mamá. No falta el león, monos también, y hasta un tiburón, porque en los libros siempre se aprende cómo vivir mejor. La tortuga por escrito ha pedido a Santa Claus sus dos pares de patines para poder ir veloz, para poder ir veloz.
Caminito de la escuela de Cricri. Estamos platicando con Juan Villoro, quien tiene muchas anécdotas, un gran contador de historias, desde luego, y algunas de ellas están ligadas a la música, como es el caso de la que vamos a escuchar a continuación, que tiene como fondo y como ambiente el impromptu para piano de Schubert.
Bueno, mi mamá fue una muy buena pianista. Ella pensó en ser pianista profesional. Había estudiado con un tío de ella, José Rubio Milán, en Mérida. Mi mamá es yucateca. Y su tío había sido discípulo de un profesor portugués que había estudiado en Europa con Liszt. Él había tratado también de ser concertista profesional, no lo había logrado, pero regresó a Mérida a darle clases a los niños del lugar. Y mi madre aprendió con él y estuvo a punto de ser concertista, pero quizá para ella la música se convirtió en más en una imposición que en un gusto, ¿no? Como le pasa muchas veces a los niños que son forzados a tocar y sobre todo a tocar cosas muy complejas. Y sin embargo, de aquella vocación cancelada, conservó un par de piezas que todavía toca. Una de ellas es el impromptu de Schubert. Entonces, para mí es algo que me remite a la vida que pudo haber llevado mi madre, la vida que no escogió. Yo creo que es muy interesante en nuestras biografías, los caminos que elegimos, pero también los caminos que cancelamos. En cada uno de nosotros hay, digamos, el que no se dedicó a la música o el que no se dedicó a la medicina. Entonces, esa vocación cancelada de mi madre me regresa a mí a través de esta melodía, y muchas veces cuando lo he escuchado azarosamente en la radio o, por ejemplo, en algún restaurante que de pronto un pianista con formación clásica lo toca, siento el contacto con un mundo pasado que no pudo ser y que, sin embargo, mi madre conservó para ciertas ocasiones cuando sigue tocando esta pieza.
Thank you.
Estamos haciendo en compañía de Juan Villoro una evocación de algunos momentos de la infancia, de la adolescencia en esta primera etapa. Juan, vamos a platicar también de un grupo que estuvo presente en tu primera adolescencia, en una etapa pues muy temprana de tu vida y que me imagino que ha permanecido en ella. Del disco Help escucharemos You're Gonna Lose That Girl, desde luego los Beatles.
Yo nací en el barrio de Mixcoac y ahí tuve muy poca relación con el mundo de la música. Tenía algunos amigos en la calle, pero no eran particularmente aficionados al rock. Nos cambiamos algún tiempo después, porque mis padres se separaron, a la Colonia del Valle, y ahí yo conocí nuevos amigos y todos eran fanáticos de los Beatles. Fue el momento en que se estrenó la película Help aquí en México, y en donde nosotros nos acercamos no solamente a lo que era la música de los Beatles, sino a toda la fascinación por su extraña forma de vida, etcétera, en la película, por ejemplo. Sí, y ellos tenían, se habían convertido en personajes enormemente simpáticos. Por ejemplo, en la película Help, dirigida por Richard Lester, supuestamente ellos viven juntos en la misma casa, como si fueran inseparables. Es una casa que tiene cuatro puertas, cada Beatle entra por su propia puerta. Adentro es una especie de fantasía juvenil en donde tienen máquinas de refrescos, rocolas, etcétera. Es una casa hecha a la manera de sus caprichos, una especie de parque temático para jóvenes rock and rolleros, y la película da cuenta pues de este mundo de la beatlemanía que yo viví intensísimamente. Entonces esta canción, You're Gonna Lose That Girl, es una de las más emblemáticas para mí de mi infancia. Me remite de inmediato a la calle de San Borja, donde yo vivía en aquella época, y al descubrimiento definitivo de la música de rock, no solamente como algo hecho de siete notas, como un capricho musical, sino como una forma de la cultura y la contracultura, como una forma de vida. A partir de ese momento yo iba a tratar de emular a los músicos de rock en todos sus mensajes, los iba a considerar como los chamanes de la tribu que iban a cambiar para siempre mi forma de comportamiento. You're gonna lose that girl. Yes, yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose, yes, yes, you're gonna lose that girl. If you don't take her out tonight, she's gonna change her mind. She's gonna change her mind. And I will take her out tonight and I will treat her kind. I'm gonna treat her kind. You're gonna lose that girl. Yes, yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose. Yes, yes, you're gonna lose that girl. If you don't treat her right, my friend, you're gonna find her gone. Treat her right and then you'll be the lonely one. The only one. You're gonna lose that girl.
Yes,
you're
gonna lose that girl.
You're gonna lose.
Yes, yes, you're gonna lose that girl.
You're gonna lose.
Yes, yes, you're gonna lose that girl.
I'll make a point of taking her away from you. Watch what you do, yeah. The way you treat her, what else can I do? Taking her away from you. Watch what you do, yeah. The way you treat her, what else can I do? If you don't take her out tonight, she's gonna change her mind.
She's gonna change her mind.
And I will take her out tonight and I will treat her kind.
I'm gonna treat her kind.
You're gonna lose that girl.
Yes, yes, you're gonna lose that girl.
Gonna Lose That Girl, los Beatles. Descubran cuando regresemos la aventura de Juan Villoro en Berlín. También nos hablará de su asociación con el grupo Café Tacuba.
Escríbenos a www.horizonte.imer.com.mx o al correo electrónico elsoundtrack@imer.com.mx.
Estás escuchando El Soundtrack de una Vida con Laura Barrera. Regresamos. Estás escuchando El Soundtrack de una Vida con Laura Barrera.
Juan Villoro es autor de relatos infantiles como El profesor Zipper y La fabulosa guitarra eléctrica y de ensayos como Los 11 de la tribu. La siguiente historia que nos narrará en este soundtrack tiene que ver con Ariadna en Naxos, de Richard Strauss. Juan, para ti, siendo un rockero de hueso colorado, ¿fue una revelación acercarte a la ópera? Incluso como escritor significó un gran descubrimiento.
Bueno, yo fui alguien muy, muy vinculado a la música de rock, y además yo tenía una relación muy integrista con esta música. Yo era prácticamente un talibán del rock. Solamente oía cierto tipo de rock, el rock pesado, el rock progresivo, el rock experimental. Durante un tiempo hice un programa de rock, El Lado Oscuro de la Luna, y siempre pensaba yo qué grupo merecía entrar acá, y me parecía de repente una claudicación terrible que entrara algún grupo que no fuera garantizadamente un grupo de ruptura, un grupo radical. Yo siempre creí en el paladar negro, en el pedigrí de los grupos de rock duro. Y así fue mi juventud, digámoslo así, muy vinculada con una música como forma de vida, como contracultura, y siempre en un entorno muy cerrado. Yo no escuchaba ninguna cosa que no tuviera que ver con el rock. Sin embargo, después de terminar mi programa de rock, El Lado Oscuro de la Luna, que se transmitió del 77 al 81, justo en ese año del 81, yo concluí el programa porque me fui a vivir a Berlín Oriental. Y al llegar a Berlín Oriental me encontré con una sorpresa.
¿Fue agregado cultural?
Sí, fue agregado cultural allá, y me encontré con una sorpresa decisiva, y es que la música, y en especial la música clásica, era tan importante para la población como el fútbol en Brasil. O sea, no se trataba de una actividad cultural remota para algunas cuantas gentes cultas, sino que pues muchísimas personas tocaban de manera aficionada el violín, estaban acostumbrados a hablar de música. Por ejemplo, hay un refrán alemán que suelen utilizar los entrenadores de fútbol, que dice: nuestro equipo ya no toca el primer violín. O sea, es una metáfora sinfónica aplicada a la vida diaria, y esto es muy típico de la cultura alemana. Entonces yo entendí que si no me adentraba en la música clásica, me iba a perder de buena parte de lo que estaba ocurriendo en Berlín. Además de que había una competencia musical fascinante entre los dos Berlines. Había cuatro casas de ópera, dos en Berlín Oriental, dos en Berlín Occidental, y la ópera tenía montajes de una transgresión extraordinaria. Yo pensaba que las cantantes de ópera pues eran mujeres con sobrepeso, que fingían ser enfermas de tuberculosis, y no, había unas cantantes guapísimas, había desnudos, había rayos láser en escena, un helicóptero que atravesaba el escenario, o al revés, algo muy austero, pero muy de ruptura. Por ejemplo, una Salomé montada en un campo de concentración. En fin, era un arte muy moderno, muy provocador, que me fue acercando a una forma de la experiencia que yo no conocía. Y tiempo después, al regresar a México, hacia el 84, 85, tuve la oportunidad de traducir para la Ópera de México el libreto de Ariadne Naxos, que es un libreto de Hugo von Hofmannsthal, que colaboró varias veces con Richard Strauss, y es interesantísimo para cualquier escritor, porque es la historia de dos óperas. Hay un gran magnate que quiere poner una fiesta, y parte de la fiesta suntuosa es que va a haber dos óperas. Pero llega su organizador de la fiesta y le dice: es que no va a haber tiempo para los fuegos artificiales, porque las óperas duran demasiado. Entonces él dice: no hay problema, de las dos óperas hagan una. Como los suele ocurrir con los mecenas, tienen ganas de un espectáculo, pero les importa muy poco la calidad real y lo que tenga que ver esto con la propia música. Entonces el compositor se ve en el dilema de convertir dos óperas en una, nada más que una era una tragedia y otra era una ópera bufa. Entonces las tiene que combinar, un poco como en la película esta de Woody Allen, Melinda y Melinda, en donde la misma historia se cuenta en clave de comedia y en clave de tragedia. Bueno, aquí la misma ópera es simultáneamente una comedia y una tragedia. Entonces el libreto es fascinante porque presenta todas estas quiebres, estas contradicciones. A mí me entusiasmó poderme adentrar en esta estructura dramática, poderla traducir al español. Y además, para entonces, yo ya era un gran admirador de la portentosa orquestación de Strauss, de la ópera también, sin ser nunca un conocedor, pero había entendido que es una de las formas más creativas del arte. Entonces, en mi aprendizaje emocional, la ópera fue muy importante para volverme tolerante, para entender que hay un arte que está hecho de todos los artes, para volverme más abierto hacia otras zonas de la cultura, y también como narrador, para revelarme que en ciertos libretos de ópera, como en este de Hofmannsthal, de Ariadne Naxos, hay una enorme lección narrativa.
Seid mir mehr gut, ich sehe jetzt alles mit anderen Augen. Die Tiefen des Daseins sind unermesslich. Mein lieber Freund, es gibt Menschen auf der Welt, das lässt sich nicht sagen. Die Dichter unterlegen ja recht gute Worte, recht gute.
Escuchamos un fragmento de la ópera de Richard Strauss, Ariadna en Naxos. Juan Villoro, ya nos platicaste acerca de la manera en que te fuiste adentrando en la ópera, un género del que tú eres amante, pero a la vez también te gusta lo popular, como ya hemos podido ver en este programa. Y vamos a cambiar completamente, vamos a romper el ritmo que llevábamos para disfrutar de una pieza de Juan Gabriel. Se llama Se me olvidó otra vez y además va a ser en versión mariachi.
Sí, yo soy muy aficionado al rock ante todo, y en lo único que soy más o menos especialista es, digámoslo así, en el rock del periodo clásico tardío, o sea, el rock del 75 al 83, por ahí. Ese es el mundo en el que más me muevo yo. Pero soy aficionado a muchas otras cosas, y con el mariachi, como tantos mexicanos, tengo una relación absolutamente contradictoria. Con frecuencia pienso que lo detesto. En ocasiones pienso que el mariachi es algo que inventaron en Guadalajara para ahorrarse la conversación, porque basta que lleguen los mariachis con sus potentes trompetas para que nadie tenga que hablar, ni pueda hablar si es que quiere hablar.
Si acaso acompañar cantando, ¿verdad?
Exactamente. Es también un género del que no siempre tenemos nosotros discos, y sin embargo es ese género misterioso que casi nos va entrando como en el ADN o por ósmosis, y de pronto no sabemos todas las canciones del repertorio del mariachi, y es lo que cantamos en los grandes momentos, en las serenatas dramáticas y en estas circunstancias. Y son las canciones también que nos suelen afectar de manera muy sentimental, por ejemplo, cuando estamos en el extranjero. Yo recuerdo haber estado 6 meses vagabundeando por Europa, y de pronto en un albergue juvenil oí a lo lejos que estaban tocando El Son de la Negra, y corrí como si me llamara la patria, y era un programa de televisión de esquí que no tenía nada que ver con México, pero la pista sonora era El Son de la Negra. Entonces ves estas cosas, digámoslo así, como emblemas de una rara mexicanidad que está presente en nosotros. Creo que Juan Gabriel es uno de los grandes compositores de la música contemporánea, y sobre todo es un intérprete extraordinario. Yo lo he visto en Palenque, lo he visto en Plaza de Toros, lo vi en Bellas Artes con orquesta. lo he visto en el Auditorio Nacional, lo he visto en cabaret y lo he visto con mariachi. Y siempre es un manipulador, un seductor extraordinario de la gente. En una ocasión, él se presentó en un cabaret y pidió que la gente le solicitara canciones de los compositores mexicanos más famosos para demostrar que se las sabía y rendirle tributo a sus colegas. Entonces la gente le pidió piezas de Consuelito Velázquez, de Álvaro Carrillo, de Agustín Lara, de todos los grandes maestros de la música. Sorprendió primero que se las sabía todas, pero también sorprendió que pasaba el tiempo y no cantaba ninguna canción de él. La gente se empezó a poner inquieta y después de 30, 40 minutos la gente empezó a decir, ya no queremos a Agustín Lara, ya no queremos a Manzanero, ya no queremos a Álvaro Carrillo, te queremos a ti, Juanga, por favor, vuelve a ser tú mismo, canta tú una tuya. Y él había cumplido con su cometido de seducir al público y en ese momento dijo, bueno, nada más quería ver si todavía me querían. Se levantó el telón, había un mariachi y cantó Se Me Olvidó Otra Vez. Es una de las canciones que compuso siendo él muy, muy joven y es una canción que tiene una letra nostálgica que vincula el amor con el lugar donde ocurrió ese amor, con una ciudad. A mí me gusta mucho.
Probablemente ya de mí te has olvidado, y mientras tanto yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer, y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez.
Soundtrack de una vida.
Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer, y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez, que solo yo te quise.
Esto fue Se Me Olvidó Otra Vez de Juan Gabriel. Y enseguida, continuando con esta biografía musical de Juan Villoro, vamos a pues una pieza que es muy significativa para ti porque pertenece al soundtrack de la película Vivir Mata del 2001, dirigida por Nicolás Echevarría y en la que tú tuviste una participación. Platícanos, Juan.
Este es un guión que yo escribí para Nicolás Echevarría, Vivir Mata, y surgió desde el principio la idea de que hubiera una pista sonora que de alguna manera contribuyera a contar la historia. Como yo tengo una tendencia al rock, yo pensé que sería muy apropiado trabajar con algún grupo. En México valoro especialmente el trabajo de Café Tacuba, no solamente por su riqueza musical, sino por el trato que le han dado a la palabra. Ellos son muy flexibles en sus canciones y han admitido en sus composiciones muchas formas de la palabra. Hay textos de Café Tacuba que se podrían leer como una prosa, otros que están casi rapeados, otros que están llenos de palabras extrañas. Entonces me pareció pareció muy estimulante poder trabajar con ellos, y en especial yo trabajé con José Lorrangel. Con él estuve trabajando en letras. Yo escribí en octosílabos una serie de canciones que tenían que ver sobre el tema de la película, que trata de un amor en la Ciudad de México, en embotellamientos, en coches, etcétera. Una de estas canciones se llama Laberinto, y de lo que nos habla es de la incapacidad de localizar un espacio en una ciudad tan grande como la Ciudad de México, en donde nunca sabemos del todo dónde estamos, y cualquier dirección, cualquier ruta es un desafío para atravesar el laberinto. Entonces, en esta película donde dos personas se están tratando de encontrar por una razón amorosa y no pueden llegar a encontrarse, pues justamente el gran obstáculo, el gran desafío para su pasión es el laberinto, y de esto trata la canción, que está escrita en un tono bastante festivo, y a mí me gustó mucho la melodía que hizo José Lorrangel con el grupo Café Tacuba.
El mapa de mi casa reposa en un cajón, el cuarto principal departamento B, edificio poniente, distrito federal, barrio oscuro, mancha urbana, Tenochtitlán. ¿Dónde vas que no te invitan? ¿Dónde vas que no te invitan?
Laberinto, Café Tacuba, música de José Lorrangel, letra del escritor Juan Villoro, nuestro invitado de hoy. Luego de la pausa aflorará su corazón rockero.
Escríbenos a www.horizonte.imer.com.mx. o al correo electrónico elsoundtrack@imer.com.mx.
Estás escuchando El Soundtrack de una Vida con Laura Barrera. Regresamos. Estás escuchando El Soundtrack de una Vida con Laura Barrera.
Juan Villoro, hemos platicado de tu pasión por el rock. Eres un conocedor y un amante de esta música, por ello no podían faltar algunos grupos de los que vamos a escuchar una selección que tú hiciste. Empezamos con los Rolling Stones, Satisfaction. ¿Qué recuerdos, qué anécdotas, qué vivencias te trae a la mente este grupo y esta canción?
Bueno, en la infancia yo descubrí como un mazazo cultural, una revelación de la opinión pública de mi época, los niños y los adolescentes que me rodeaban, y era que los Beatles le gustaban a las niñas y los Rolling Stones a los hombres. Había como un grupo medio fresa, que eran los Beatles, y un grupo duro, que eran los Rolling Stones. Una de las circunstancias difíciles para mí es que a mí me gustaban los dos y me gustaban mucho, ¿no? Entonces empecé con los Beatles, que tenían, digámoslo así, una posibilidad melódica mayor para que alguien se introdujera al rock. Y también gracias al grupo mexicano Los Duk Duks, que en la pista de hielo Insurgentes tocaban versiones de los Beatles, mejores de las que los Beatles jamás tocaron en vivo. Los Beatles nunca fueron un gran grupo en vivo, entre otras cosas porque entre el griterío de la gente ni se podían escuchar a sí mismos y no eran virtuosos de sus instrumentos. Eran grandísimos compositores, pero no se caracterizaban por tocar en vivo y además se retiraron relativamente pronto. En cambio, los Duk Duks eran maestros de la imitación y ahí me cautivó la música de los Beatles. Pero al mismo tiempo descubrí la música de los Rolling Stones que me ha acompañado hasta la fecha. Mick Jagger dijo famosamente que él no se imaginaba a sí mismo cantando Satisfaction a los 30 años. Luego dijo, no me imagino cantándola a los 40. Luego se fue a los 50. Ahora tiene 63 años y la sigue cantando con el mismo entusiasmo. Esta es la gran canción de una generación. Es, digámoslo así, la petición de principios de que las cosas están mal y que el terreno del deseo no tiene espacio entre los jóvenes, ¿no? Entonces no hay satisfacción, se trata de romper los códigos establecidos y de proponer otra cosa. ¿Qué es lo que proponía el rock? El rock proponía un hedonismo libertario, o sea, disfrutar y liberarse, ese era el gran mensaje del rock. Por supuesto que muchas gentes no lo entendieron y por momentos el rock fue reprimido, fue satanizado. En México fue muy difícil que hubiera tocadas de rock y grupos, etcétera. Entonces, la canción Satisfaction, más allá de lo que representa musicalmente, fue el himno de los inconformes del rock de aquella época, que se ha convertido hoy en día en el estandarte de un muy rentable grupo de rock, los Rolling Stones, que, bueno, ya venden maldad, venden disidencia al mayoreo ya de una manera muy controlada en su muy acaudalada tercera edad. Pero bueno, es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra época, Satisfaction de los Rolling Stones.
Yeah.
soundtrack de una vida.
Hey, hey, hey.
Satisfaction, The Rolling Stones. Estamos en compañía del escritor Juan Villoro, quien tiene muchas historias que contarnos con relación a la música que lo ha acompañado. Es el caso de Won't Get Fooled Again, canción de la banda The Who. Cuéntanos, Juan, de ese primer concierto al que asististe y que originó uno de tus cuentos.
Sí, los Who fue un grupo esencial, siguen tocando, aunque ya solamente quedan dos de sus miembros, que para mí representa lo máximo del rock básico. O sea, es un rock sin adornos, es un rock sin efectos especiales, es lo más puro, lo más quintesencial que puede ser el rock. Ellos representaban a un grupo urbano de Inglaterra que tenía una subcultura de calle muy generacional, muy vinculada con el lenguaje coloquial, los mods, y trasladaron esto a la música de rock y de alguna manera la universalizaron. El primer gran concierto de rock que yo vi fue de los Who en Düsseldorf, en Alemania, y yo había llegado a Alemania trabajando en un barco carguero, en una aventura para mí épica a los 18 años, y vi que había un concierto de los Rolling Stones, de los Who, y naturalmente dejé de comer varios días para pagar los boletos, fui a ver este concierto, escribí un cuento sobre esa aventura que se llama Un pez fuera del agua, y se convirtió para mí en el grupo emblemático por excelencia que podía demostrar que nada superaba en estruendo y en capacidad de variaciones, que a cuatro músicos tocando cosas aparentemente sencillas, pero que en sus combinaciones daban algo inagotable, que era la música de los Who. Y esto pertenece a uno de los mejores discos de la historia del rock, que es Who's Next.
Change it had to come. We knew it all along.
La legendaria banda The Who Won't Get Fooled Again, del disco Who's Next. Estamos hablando de leyendas, vamos con otro mito del rock universal, Pink Floyd. Y desde luego tenía que pertenecer a Dark Side of the Moon, que dio nombre también a un programa tuyo que nos comentaste que se transmitió a través de Radio Educación. Elegiste la pieza Eclipse.
Sí, El lado oscuro de la luna se convirtió no solamente en un disco que fue el primer disco de rock progresivo que entró en las listas de popularidad y que se mantuvo durante muchísimo tiempo como uno de los discos más escuchados por una generación, sino también en una frase que era emblemática de lo que buscaba una generación, el reverso de las cosas, lo que no habíamos visto, lo que estaba oculto, el secreto, el lado oscuro de la luna. Por eso nosotros cuando hicimos el programa de rock le pusimos ese nombre, porque era justamente esa invitación a lo desconocido, a lo que no vemos y que sin embargo puede estar un tanto presente ante nosotros como la misma luna. En este disco, la canción Eclipse es muy singular porque no es otra cosa que una enumeración de cosas. Es una canción que tiene una estructura muy parecida en su enumeración a la famosa enumeración que hace Borges para describir el mundo entero en su relato El Aleph. Él se plantea este desafío, ¿cómo describir el universo en unas cuantas palabras? Si el universo es infinito, tenemos que hacer una selección muy calibrada. Y entonces él va escogiendo distintas cosas que a su manera resumen, sin pérdida de efecto, el universo en su conjunto. Es mucho menos literaria la canción de Pink Floyd, pero el procedimiento es parecido. Ellos hacen una enumeración de cosas que representan todo el mundo. Y al final de esta enumeración dicen, todo esto es, todo esto ha sido, pero todo esto está eclipsado por la luna. Me parece una manera muy sugerente de revelar lo que es un eclipse. O sea, primero todo lo que hay y luego todo lo que desaparece a partir de esta oscuridad total que es el eclipse. Entonces es la poética pues de Pink Floyd y uno de los discos que pues más marcó a mi generación.
Trust, all you say, and all that you give, and all that you deal, and all that you buy, beg, borrow, or steal, and all you create, and all you destroy, and all that you do, and all that you say, and all that you eat, and everyone you meet. And all that you slight, and everyone you fight, and all that is now, and all that is gone, and all that's to come, and everything under the sun is in view, and the sun is eclipsed by the moon.
Eclipse en Dark Side of the Moon de Pink Floyd, una pieza que nos arroja luz sobre la biografía musical de Juan Villoro. A punto de concluirla, no podía faltar otro ícono de pues una generación en búsqueda de nuevas propuestas, de nuevas formas de comprender y de mirar al mundo. Bob Dylan, que sigue además siendo muy productivo, Juan.
Sí, a mí me gustaba terminar con Bob Dylan precisamente porque es un ejemplo de resistencia. Es alguien que ha estado en el camino muchísimas veces, que ha regresado, que ha desaparecido, que ha vuelto, que se volvió católico, que hizo música religiosa, que tuvo polémicas esenciales al principio de su carrera por el hecho de que pasó del folk a utilizar instrumentos eléctricos, cosa que los fundamentalistas de la música folclórica no le perdonaban. La primera persona de la cultura contemporánea que demostró que se podía cantar mal y que cantar mal era una forma extraordinaria de cantar bien. El máximo poeta que ha tenido la música de rock en cuanto a letrista, él mismo su nombre lo tomó de Dylan Thomas, su verdadero nombre es Robert Zimmerman. Entonces esta figura múltiple, Bob Dylan, que ha ido cambiando de manera camaleónica, sigue en el camino y sigue sorprendiendo. Hace poco Martin Scorsese presentó un disco extraordinario, un DVD extraordinario, No Direction Home, sobre la etapa de formación de Bob Dylan, justamente aquel momento en el que él se atrevió a utilizar instrumentos eléctricos y a hacer un movimiento sincrético, a sacar lo mejor del folk y lo mejor del rock. Es el momento en que él compone Like a Rolling Stone, y es este momento en que ahora nos parece increíble, pero muchas gentes lo abucheaban en los conciertos por ser tan transgresor y tan radical. Este momento de Anatema es el que recoge el documental extraordinario de Martin Scorsese. También ha estado publicando sus memorias, las crónicas. Sin embargo, este libro no es lo que muchos podrían esperar, un volumen de anécdotas o de chismes o de justificaciones o de proyectos sueltos. No, es un libro literario de reflexiones muy hondas sobre su propia vida, sobre el empleo del tiempo, sobre la relación con la poesía, sobre cómo ven las cosas, de retratos de personas que lo han afectado muchísimo. Es un extraordinario libro literario que revela a Bob Dylan como el extraordinario escritor que ha sido también en sus canciones, y no es casual que sea uno de los permanentes candidatos al premio Nobel por su poesía. Y bueno, recientemente ha sacado un disco, Tiempos Modernos, en donde mantiene la capacidad de sorprender a sus escuchas. Yo este disco lo sentí un poco como el momento de un maestro que ya ha tocado todo lo que tiene que tocar y de repente invita a un grupo de amigos a un pequeño bar y le sirve unas copas de bourbon o de lo que sea a cada quien, y les dice: todavía les quiero cantar unas canciones. Son canciones sin parafernalia, son unas cuantas canciones adicionales en donde un maestro enseña todo lo que tiene que decir, pero sin ningún aparato que quiera que esto sea espectacular. Es, por así decirlo, la música en un estado de pureza, de comunicación directa, que pocas veces se consigue. Entonces es una especie de estancia after hours, cuando ya pasó lo demás y el músico está con los suyos, se olvida de que es una estrella y simple y sencillamente, casi sin darse cuenta, se entrega como cantante y como poeta. Entonces estamos pues ante la pervivencia de una leyenda que nos ha acompañado durante los últimos años, Bob Dylan.
Y con esto vamos a despedir el programa. Muchas gracias, Juan Villoro, por habernos acompañado.
Gracias a ti.
Por habernos revelado todas estas historias que te han acompañado y que permanecen conformando el soundtrack de tu vida. Gracias.
Lost John sitting on a railroad track. Something's all the way. Blues this morning, hauling down like hay. Gonna leave a greasy trail. Gonna travel the world is what I'm gonna do. Then come back and see you. All I ever do is struggle and strive. I don't do anybody any harm. I might make it back home alive. I'm the oldest son of a crazy man. I'm in a cowboy band. Got a pile of sins to pay for and I ain't got time to hide. I'd walk through a blazing fire, baby, if I knew you was on the other side. Oh, I miss you, little boy. And my happiness is over. Wind is gone, the river's on the rise. I loved you then and ever shall. But there's no one left in town. The world has gone black before my eyes. While the world of research has gone berserk. Too much paperwork. Albert's in the graveyard, Frank is raising hell. I'm beginning to believe what the scriptures tell. I'm going where the southern cross is the yellow dog. Get away from these demagogues. And it's bad luck women stick like glue. It's either one or the other, but neither of the two.
El soundtrack de una vida.
She say, look out, daddy, don't want you to tear your pants. You could get wrecked in this dance. They say whiskey'll kill you, but I don't think it will. I'm riding with you to the top of the hill. Oh, I miss you, Lady Blue, and my happiness is o'er. Winter's gone, the river's on the rise. I loved you then, and ever shall, but there's no one left in a town. The world has gone black before my eyes. Don't know why my baby never looks again before. Don't have to wonder no more. She been cooking all day, gonna take me all night. I can't eat all that stuff in a single bite. The judge is coming in. Everybody rise, lift up your eyes. You can do what you please, you don't need my advice. For you call me any dirty names, you better think twice. Getting light outside, the temperature dropped. I think the rain has stopped. I'm gonna make you come to grips with fate. When I'm through with you, you'll learn to keep your business straight.
Controles técnicos, Gibran Flores. Asistencia, Marisol Marín. Investigación musical, Roald Silva. Producción, José Luis Otelo. Se despide de ustedes, Laura Barrera. Los espero en el próximo Soundtrack.
I love you then, and ever shall. But there's no one left in the town. The world has gone black before my eyes.
La existencia nunca es silenciosa.
Y solo la música es capaz de contar una historia irrepetible.
Porque los acordes se vuelven biografía.
Esto fue el soundtrack de una vida. Con Laura Barrera.